Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Ha vuelto a ser una madrugada con noticias en Ucrania. De hecho, la noche ha dejado al menos otros 3 muertos en un ataque ruso al sur de ese país, en la ciudad natal de Zelensky en concreto. En la madrugada de ayer ya murieron al menos otras 7 personas. Según las autoridades, 4 de los fallecidos eran niños. Titula esta mañana el New York Times que el de ayer fue uno de los mayores ataques rusos desde que empezó la guerra. La crónica del diario británico The Guardian habla de uno de los más grandes y cuenta que con más de 200 misiles y drones, Rusia ha cargado contra todo el sector energético de Ucrania. Parece evidente que estamos en otra fase en esta guerra, en el conflicto entre Ucrania y Rusia después de la invasión de los rusos. El otro foco informativo de la prensa internacional está ahora mismo en la franja de Gaza, donde Save the Children ha denunciado que vivir allí es prácticamente imposible. Una de sus portavoces asegura que no queda apenas agua potable, que los gazatíes se ven ya obligados a compartir un solo cuarto de baño entre cientos y cientos de personas. No solo mueren por las bombas, mueren también por falta de higiene, por diarreas. Ahora intentan sobrevivir también bajo la amenaza de la polio. Acaban de entrar a la franja las primeras vacunas, pero no hay medios, según esta misma portavoz, para poder distribuirlas.
El único lugar de toda la franja en el que queda intacta alguna infraestructura es Deir al-Balá. Allí está el hospital de Al-Aqsa, zona que el ejército israelí ya ha decretado como peligrosa y sobre la que ha emitido órdenes de evacuación. Desde ayer, cientos de pacientes han huido del último lugar en el que podían intentar sobrevivir. Save the Children asegura que estas órdenes de evacuación pueden ser el golpe final a las operaciones humanitarias en la franja de Gaza.
Es martes 27 de agosto. Además de estos asuntos que marcan, como les digo, la crónica internacional, los titulares del día que vienen en las voces de Isabel Fernández Pedrote e Irene Millán.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comienza su ruta por África. Hará 3 paradas, Gambia, Mauritania y Senegal. Una visita que tiene como objetivo buscar vías para controlar el flujo migratorio hacia España. En las últimas horas, 1.500 personas han llegado a nado a Ceuta.
En Venezuela, Nicolás Maduro ha convocado una marcha de protesta para este miércoles, coincidiendo con la manifestación que tiene prevista la oposición. La Fiscalía ha enviado una segunda cita al candidato opositor Edmundo González Urrutia tras no haberse presentado ayer a declarar por haber publicado las actas electorales.
El juez Peinado ha tomado declaración a otros 4 testigos en el caso de Begoña Gómez. Todos pertenecen a entidades que patrocinaron la cátedra de la mujer del presidente en la universidad. La defensa de Gómez dice que las declaraciones no aportan ninguna novedad a la instrucción. Ayer dijo el ministro de Exteriores, Álvarez, a quien hoy por hoy, que el presidente Sánchez sufre un acoso de todo tipo.
Emmanuel Macron rechaza nombrar como primera ministra a Lucie Castex, la candidata del nuevo Frente Popular, para preservar la estabilidad institucional. El presidente francés abre hoy una nueva ronda de consultas y anima a los partidos de la coalición de izquierdas a cooperar con las otras fuerzas políticas.
Además, el Colegio de Abogados de Vizcaya ha presentado una queja ante el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad del País Vasco contra la obligación de llevar distintivos en los juzgados de violencia de género. Resulta que tanto los investigados como los testigos y los abogados tienen que llevar una pegatina azul, una pegatina que los identifica. Bilbao, Isabel León, Egunón.
¿Qué tal, Egunón? Es una medida pionera en los juzgados de violencia y que se justifica en los 2 de Bilbao para que los funcionarios sepan quién es quién en cada caso concreto y prevenir una situación en la que coincidan denunciado y denunciante. No sería la primera vez. Sin embargo, para el Colegio de Abogados, esta marca es desproporcionada e inútil, reprobable jurídica y éticamente. Maite Morillo es la decana.
Vulnera normas como puede ser la Constitución cuando establece el derecho a la presunción de inocencia. Vulnera la dignidad de las personas. Como Colegio de la Abogacía hemos interpuesto una queja por considerar que no nos parece procedente, necesario, ese sistema de identificación. Entendemos que de cara a los investigados representa eso una pena de banquillo adelantada.
La queja se ha presentado ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Argumentarán las magistradas de violencia su aplicación y se tomará una decisión. La protesta se ha remitido también al Gobierno Vasco para que incida en su rectificación.
Vamos ahora a Andalucía, donde ha muerto una quinta persona por el virus del Nilo. Era un vecino de Coria del Río, tenía 71 años, estuvo ingresado en el hospital días antes de fallecer. La oposición pide al ayuntamiento que reclame la declaración de emergencia de salud pública a la Junta de Andalucía. Desde Sevilla, Natalia Perales, buenos días.
Buenos días. La Junta de Andalucía ha comunicado 2 nuevas muertes por el virus del Nilo en Coria del Río, lo que eleva la cifra oficial este verano a 5 fallecidos en Andalucía, todos en la provincia de Sevilla. Se trata de este hombre de 71 años y otro del que ha informado también que, según fuentes municipales, estaría en torno a los 76. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Coria ha pedido que declare la emergencia de salud pública y el diputado autonómico socialista Rafael Recio le pide al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que deje de mirar para otro lado.
No puede ser que tengamos a un presidente de la Junta de Andalucía que con un problema presente en